Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Menos por Más. Estamos aquí estrenando nuevo episodio, capítulo número 4 de esta tercera temporada. Cristianos reales, estamos contentos, emocionados, expectantes. Y tenemos aquí a una invitada muy especial desde muy lejos, exactamente San Luis. Y bueno, Mike.
Así es, bien lo dices. Hemos tenido puros invitados de alto nivel
en
acá.
Esta temporada,
de,
sí.
De los más acá. Y para nosotros es un gusto recibir a Sarayel, Sarayel Acevedo Cruz. Bienvenida, bienvenida a Menos por Más. Gracias por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo. Estamos en unas fechas especiales y yo sé que andamos todos como para arriba y para abajo, pero gracias por estar aquí, Sarayel.
Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy agradecida, muy feliz, muy contenta, emocionada de estar podiendo platicar con ustedes y con toda su audiencia. Gracias.
Y bueno, les voy a platicar un poquito acerca de lo de Sarayel. Ella es licenciada en Administración por la Universidad Latinoamericana. Estudió Mercadotecnia por el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido coordinadora de jóvenes del Distrito Sur, coordinadora de hijos de ministros del Distrito Sur y actualmente eres la coordinadora distrital de hijos de ministros en el Distrito Centro. O sea, cambiaste radicalmente. Eres sí. Escritora para ECAT, miembro de la Iglesia Emanuel en la Ciudad de México por 24 años y actualmente eres parte del equipo pastoral en la Iglesia Monte Sinaí allá en San Luis Potosí, esposa, mamá y ministro de tiempo completo y etc, etc, etc.
Así
eres, es. Eres, tienes un buen currículum, como dicen por ahí, y me sorprende y rápidamente, ¿Distrito Sur? Distrito Oriente, Ciudad
centro,
de México,
centro,
centro perdón, uh-huh. Ciudad de México, San Luis Potosí. ¿Qué pasó?
Me casé. El amor. Sí, pues crecí toda la vida, toda mi familia está en Ciudad de México. Mi esposo, él es de San Luis Potosí, entonces cuando nos estábamos haciendo los planes de la boda y todo, fue nuestro acuerdo que yo me mudara a San Luis Potosí, entonces hice todo mi cambio, renuncié a todo en Ciudad de México. Y hice mi traslado a San Luis Potosí.
Eso es amor del bueno.
Todavía tienes esperanza, amigo. Al otro lado de la República, a lo mejor. Pues el día de hoy vamos a estar hablando de cómo lo hemos venido haciendo en esta temporada. Estamos tocando temas hasta cierto punto fuertes. Temas de los que casi no se habla quizás en el púlpito. O quizás no se habla con tanta libertad. Que son temas fuertes. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la crítica, muy específicamente de la crítica hacia los hijos de ministros, la crítica que reciben aquellos hijos de pastores, hijos de siervos. Y pues, ¿quién mejor para platicar sobre eso?
Que una HDMI.
Una HDMI.
Pusimos HDMI, hija de ministros internacional.
Ah, bueno, perfecto. El nuevo significado. Así es, pues gracias por darme este tema, este espacio, porque creo que es importante, ¿no? Porque es algo que vivimos la mayoría, no solamente los hijos de ministros, sino que vivimos muchos en la iglesia con llamado, que queremos, con alguna inquietud, ¿no? También de servir en la iglesia. Y no es un tabú, pero no es un tema como muy común, ¿verdad? Entonces, sí. Gracias por crear este espacio en donde podamos hablar, donde podamos opinar. Y yo creo que pues depende mucho, ¿verdad? De cada contexto, cada ciudad, cada hijo de ministro tiene un inicio, tiene un contexto diferente, pero, por ejemplo, en mi caso muy, muy particular, yo nací en cuna cristiana, ¿no? Yo desde mis bisabuelos son... Mis bisabuelos todos eran cristianos, entonces pues ya...
Eres la tercera generación de...
La cuarta.
La cuarta.
Wow. La cuarta, entonces gracias a Dios, pues ya nací bien cristiana con el sello de Asambleas de Dios luego y pues ya me tocó, ¿verdad? Pero mis papás en ese momento siempre, ellos se conocieron apoyando en la iglesia. Ellos no eran pastores en ese tiempo, Mi papá trabajaba para empresas transnacionales, tenía cargos importantes a nivel Latinoamérica. Entonces mi papá, pero siempre le encantó servir, ¿no? Y mi mamá también, o sea, tenía sus negocios, pero ella también siempre le encantaba servir, ¿no? Entonces yo crecí con mis papás que trabajaban, como por decirlo así, afuera de la iglesia, pero siempre estábamos en la iglesia apoyando, estábamos en todas las reuniones, hasta que llegó un tiempo, ¿no?, en donde Dios los llamó de tiempo completo y se metieron de lleno a la iglesia. Tuvieron que renunciar por completo a todo lo trabajo afuera, y entonces a mí me tocó como que ese cambio, ¿no?, de que sí, mis papás apoyan, pero por otro lado ya son pastores, ¿no?, cuando sí. era niña, ¿no? Entonces, pues ese es como que mi trasfondo, ¿no?, de todo. Entonces yo veía cómo Dios hablaba, cómo Dios movía, y empecé a tener como en la adolescencia como que esa parte de empezar a dividir, ¿no?, de que, bueno, no todo es iglesia, no todo es escuela, tengo que aprender a combinar las cosas. Y fíjate que desde la secundaria empezaba como que ver los niños de, pues, ¿qué eres?, ¿no?, ¿qué te gusta? Uh-huh. Te empiezas a juntar con gente con la que te relacionas, ¿no?, con la que sí. sientes que tienes algo en común. Entonces aprendí como que había mucha libertad. En el caso de mis abuelitos, ellos me platicaban que no había tanta libertad antes, ¿no?, que no era tal vez bien visto que los les abuchaban o les decían aleluyas a los cristianos. Uh-huh. Pero en mi contexto, yo crecí en Ciudad de México toda mi vida, entonces había niños budistas, había niños que creían en un montón de cosas, niños que eran muy católicos, y yo era cristiana, ¿no? Entonces, pues de chiquita como que no me costó, yo decía, ah, no, pues soy cristiana y yo te respeto, pero no creo, ¿no?, en lo que tú crees, pero pues como todos, ¿no?, llegamos a una edad en la que tenemos que decidir. Por mucho que crecimos en la iglesia, tal vez somos los únicos en nuestra familia cristianos, o tal vez hasta nuestros bisabuelos son cristianos, ¿no? Pero cada quien tiene su propia experiencia con Dios. Cada quien tiene su propio acercamiento con Dios. Entonces empecé a tener amigos que, pues, no teníamos nada en común en creencias, ¿verdad? Yo estudié mercadotecnia en el Politécnico, uh-huh. En la vocacional. Es como una carrera técnica en la preparatoria. Y ahí, pues, mi ambiente era totalmente creativo, ¿no? Totalmente... pues hay mucha gente, ¿no? Y empezamos a jugar con cuestiones idealistas, ¿no? Con sí. pensamientos diferentes, empezamos a manipular, ¿no?, de cierta forma, aprender a manipular, a jugar. Y me empecé a rodear de mucha gente que metía como el espíritu, bueno, que metía, sí, cuestiones espirituales a cuestiones artísticas. Ya. Me he estado involucrando mucho yo como que en el arte. Estudié también en el IMBA piano, estuve en Bellas Artes. ¿En la escuela alabanza? De iniciación. Actualmente no, pero sí muchos años en Ciudad de México estuve tocando piano.
Sí, fuiste. Sí, fui.
Y dirigía, pero pues ya pasó, ¿verdad? Ya. Sí, fuimos. Entonces empecé a crecer como que este ámbito, y mi mamá siempre me explicó, o sea, tú no te dejes llevar por la corriente. Tal vez todos tienen como que otra, pensando que son cuestiones creativas o que pensando que es arte, y empiezan a meter espiritual, ¿no? Y me dice, tú aprende a jugar como que también hablas de espiritualidad, que también hablas de un Dios que libera. Entonces empiezas a yo creo que dentro de la diversidad, crecí en un ambiente amplio, como muy open mind, dirían algunos, ¿no? Uh-huh. La apertura para no tener como que ocultarlo, ¿no? No crecí en una época de que tenía que decir, no soy cristiana. Aprendí a relacionarme con ellos. Aprendí a ser amiga, de hecho, porque no podía llegar y en un salón de clases donde era la única cristiana decir, nadie va a ser mi amigo porque nadie es santo, nadie va a tener ese nivel de espiritualidad, ¿no? Entonces empecé a relacionar así la sociedad, ¿no? Entonces, donde yo encajaba, yo soy así, yo soy Sarayel, así como tenía, bueno, hasta la fecha tengo a uno de mis mejores amigos que me dice, no, pues yo soy gay, no, pues yo tengo ideas musulmanas, no, pues yo tengo ideas... diferentes, ¿no? Y yo los respeto, y yo siempre les dije, yo los respeto mucho, yo los quiero mucho, pero no voy a estar de acuerdo con lo que hacen, ¿no? Y ellos igual conmigo, y yo publico cosas, yo soy muy de Instagram, de que vean esto, aquello. Bueno, cierta parte de mi vida, ¿verdad? Me gusta ser como muy pública, principalmente del área ministerial, ¿no? Y lo subo y lo publico, y mis amigos de la universidad y de la vocacional, que ¿sabes? me da gusto. Yo no estoy de acuerdo, me dicen ellos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que o con lo que tú dices, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que haya un Dios. Yo no creo esto, pero me da gusto que tú vayas haciendo, que estuviste en Monterrey. ¿No? Me da gusto, ¿no? Y van viendo el avance. Entonces, ellos, en crisis que han tenido o situaciones de desesperación, de enfermedad, cuando fue COVID, Sara, ayúdame, ora por mí, ¿no? Entonces, saben que está. Y yo les digo, ¿sabes qué? pues empiezo, ¿no? O sea, aprovecho esa oportunidad de que, pues, Dios te escucha a ti, yo te acompaño ahora, ahora tú, ¿no? Y entonces empiezan a tener una apertura con Dios y de repente empieza a ir uno a la iglesia y de repente empieza a ir con su mamá a la iglesia o empieza a ir con su novia, con su novio y empieza como que una apertura porque estamos en una época, ¿no? Pero a veces sí. Nos topamos en la iglesia, ¿no? A veces a nivel social. Pero a la vez en la iglesia a veces tenemos nuestra mayor traba. Sí.
A veces. Es en casa. A veces. Y sobre todo tú, Sara, que pasas de ser una hija de... Porque es muy diferente, bueno, yo lo puedo ver así, de alguien que están en la iglesia, que sirven, que apoyan. Pero ahora tu responsabilidad también cambia o cargas ya con otra responsabilidad. Ahora ser la hija de pastores, ¿no? Ahora ser el ejemplo quizás para los demás, para la iglesia.
Exacto. Dentro de la iglesia, uno de los cambios que hubieron cuando hubo esta transición de mis papás... algunos se empezaban a escuchar comentarios como que no, pues es que tú eres el ejemplo de los niños, ¿no? Yo creo que estaba en segundo, tercero de primaria, en la plena edad de la corredera y así, ¿no?
Las maldades, travesuras.
Sí, sí, no. Y algo que quedó claro es que yo no soy una pastorcita, ¿no? En ese aspecto. Yo no puedo ser como que el ideal de algo porque finalmente era niña. Finalmente fui adolescente normal, común, corriente, como todos, ¿no? Finalmente fui una... Bueno, soy, ¿verdad? Pero en jóvenes fui una joven como que como todos pasó, ¿no? Entonces, algo que sí yo dejé claro es que yo no soy una mini pastora, yo no soy una mini versión de mis papás, yo no soy todóloga, yo no... para eso existen equipos, ¿no? Y mis papás siempre aprendieron a trabajar con equipos, que sí llegué a participar con ellos varias veces, pero cada quien asumiendo su rol. O sea, sí. Me toca esto, esta es mi parte, ok, todo lo demás no me toca, ¿no? Entonces, a veces es difícil, ¿no? Como que es más difícil el que no me toca que el sí que sí me toca, ¿no? A veces. Pero, pues parte de esto fue como que aprender que yo no era la mini, ¿no? Que yo no era ni la mini mi mamá, ni mini mi papá, ¿no? Yo soy Sarayel, yo en mi momento tendré mis oportunidades, o tendré mis errores, o tendré mis victorias, tendré mi propia experiencia con Dios en ese aspecto.
Es difícil, bueno, quiero pensar y sé que es difícil, aunque nosotros no somos ni HDM ni nada, no. Digo, somos un par de cristianos redimidos, digo, mundanos redimidos.
Platicábamos hace un momento eso de que pues estamos ahorita en congreso de HDM internacional y todo eso, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿y nosotros qué hacemos aquí?
Mira, o sea, no tenemos nos colamos.
Bueno, esa, pero no, esa me la pagaron.
No, pero fíjate que pasa también con todos los colaboradores, ¿no? Con los servidores. A veces, finalmente te digo, el llamado y la salvación es individual.
Sí.
Por completo. Entonces, si tú vas a la iglesia y de repente sientes carga por algo y luego te frenan, no, es que tú no puedes, no, es que tú no quieres. Y empieza como que a desanimarse, ¿no? Y la misma gente, los mismos amigos, lamentablemente tenemos que aprender a escuchar, a saber a quién escuchamos, a saber a quién le platicamos nuestras ideas, nuestros gustos, porque a veces son los mismos que van frenando, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, dos personajes que me encantan en este aspecto en la Biblia es Daniel y sus amigos, que aprendieron en una sociedad a ser los mejores, pero también a guardar su corazón y dar testimonio de Dios, y que combinaban las dos cosas. O sea, combinaban, tenían puestos políticos y tenían, tomaban decisiones importantes para su ciudad, para su gente en ese momento, pero que también daban testimonio al mismo tiempo, no le ocultaban. Esther, ¿no? También es otra que me encanta su historia, que cómo Dios la fue llevando, ¿no? Cómo tuvieron que brillar en medio de la política, donde tuvieron que brillar en medio de toma de decisiones importantes, que no eran hijos de ministros, no eran sus papás, no eran tal vez hijos de sacerdotes.
Tenían un apellido.
No tenía, pero simplemente Dios da dando oportunidades. Y si Dios te ha puesto como que amor, te ha puesto interés, te ha puesto inquietud simplemente por hacer algo, algo que les he dicho a los jóvenes desde siempre es capacítate. Me gusta el audio, pero no le sé, ahí voy. No, pues toma cursos, hay cursos en línea, trae un ingeniero o algo. No, es que me gusta la producción, pero pues no le sé, pues búscale, ¿no? Invierte, es invertir dinero, es invertir tiempo, es invertir esfuerzo, es invertir en desveladas, ¿no?
Sí.
Pero invierte, porque cuando Dios te llame, Dios abra la oportunidad, no le vas a decir, ay, Dios, espérame tantito, voy, dame 2 años, ¿no? Voy a estudiarlo y después...
Dame el chance.
Ajá, pausa, ¿no? En 2 años nos volvemos a ver. Cuando Dios te abre la oportunidad, tienes que estar listo. cuando Dios diga, aquí es el momento, tú ya tuviste todos tus cursos, tú ya estás listo para cuando Dios te dé esa oportunidad, seas hijo de ministro, seas no hijo de ministro, tal vez. Yo creo que Dios ha puesto un llamado no solamente en los hijos de ministros. Hay muchos hijos de ministros que Dios los ha llamado a otras áreas. Algunos son, no sé, desde jugadores de fútbol, algunos tienen negocios muy, muy grandes, algunos son empresarios, algunos, todos tienen diferentes áreas. Pero también hay gente que Dios ha hablado, ¿no? Dios ha estado inquietando y dicen, yo no puedo hacer esto porque yo no puedo estudiar en el instituto bíblico porque no tengo un apellido. Y sabes, si Dios te llama, Dios es el que te va a respaldar por completo.
Así es. Sarayel, digo, tú pues has vivido a lo mejor muchas cosas, ¿no? Y te ha tocado vivir de todo junto con tus papás, sirviendo al lado de tus papás. Pero, ¿cómo enfrentas esa parte, ¿no? En la que quizás a veces quisieras actuar en tu humanidad, pero sabes que no lo puedes hacer porque también tienes que depender de Dios y que a veces esas críticas pues llegan a doler, llegan a lastimar y a veces son críticas que vienen de personas que pues tú dices, ay, ¿quién lo dijo? Mira quién lo dijo.
Mira, lo primero, yo creo, a todos les recomiendo que no se tomen nada en serio. No se tomen ningún halago personal. No, que no, ningún halago los haga subir. Que no, ninguna crítica constructiva los haga bajar, ¿no? Porque muchos, ay, es una crítica constructiva, ¿no? Y te lo sueltan, ¿no? Entonces, que cualquier bajo comentario, cualquier bajo, desde comentarios en Facebook, ha habido gente que ha dejado de ir, que ha dejado ministerios, que ha dejado de estudiar, ha dejado de invertir en instituto bíblico o en algo como producción, o sea, en algo que iba relacionado a la iglesia, porque hubo un mal comentario en Facebook, porque hubo un mal comentario en los baños y estaba ahí, escuchó y se fue a la iglesia. Y hay gente que está perdido de la salvación. O sea, por comentarios, porque tenemos que aprender qué no escuchar. Tenemos que aprender, así como aprender a quién escuchar, a quién ha invertido en nosotros. ¿Quiénes son los que Dios ha puesto en nosotros para que sea como luz? Finalmente Dios va poniendo como guías. Finalmente Dios va poniendo gente que nos va llevando hacia la voluntad de Dios y gente que no. Entonces yo a todos les diría, no se tomen nada personal. Si Dios da oportunidades, gloria a Dios. Y si no la dio, buscamos y tal vez anhelamos algo y no lo da. Gloria a Dios, Dios tendrá sus formas, sus tiempos de trabajar y a veces es por donde menos le esperamos, pero eso, nunca, nunca se lo tomen tan en serio.
Me gusta eso de no subirnos con los comentarios buenos. Porque solemos, tomar esos comentarios buenos y hasta sentirnos a veces vanagloriosos, pero cuando viene un mal comentario te tira y es la realidad. Y si nosotros, por ejemplo, Como cristianos, recibimos críticas, ya sea en la escuela, en la casa, a lo mejor tu familia no es, no todos se han convertido. Un hijo de ministro recibe quizás todavía más, y como lo decías hace un momento, la gente, o incluso los mismos dentro de la iglesia, tienen ciertas expectativas de ti, ¿no? En algún momento, como nos comentabas hace rato, de que tú y tus amigos compartían sus opiniones y sus puntos de vista, ¿en algún momento esos puntos de vista han pasado la línea de ser solamente un punto de vista respetuoso a ser una ofensa?
Sí, totalmente. Me pasaba en la uni. Fíjate que tenía amigos que no son cristianos, pero conocen la Biblia.
Sí, y pasa.
Memorizan la Biblia. Sí. Entonces, ahí fue cuando dije, tenemos un reto muy grande. O sea, nuestros chavos no, o sea, no digo, no generalizo porque sí leen la Biblia, sí la memorizan, pero yo no me esperaba eso de gente que no,
sí.
¿No? Tenía amigos economistas que me explicaban ciertas cosas porque pues sabemos, ¿no? Que Dios ha hablado, Dios ha dicho que hay naciones que se van a levantar, otras que se van a caer. Y hablando de temas que empezaban a moverse de eso, digo, ah, sí, sí, tiene que pasar. Y ellos me explicaban, no, es que en la Biblia dice esto, pero no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces como que te malinterpretan y se saben de memoria y digo, ah, o sea, wow, ¿no? Entonces eso a la vez me retó, o sea, de que yo tengo que, no en modo de ser perfeccionista y ser más, ¿no? Pero tengo que ponerme con mis bases y a una altura para poder hablar con gente que está tomando decisiones económicas en nuestro país, porque también tenían muy buenos trabajos, y digo, tengo que portarme como que a la altura de poder hablar con ellos en nuestro idioma, por decirlo así, y poder decirles bíblicamente por qué. Y a la vez eso me retó a poder estudiar, ¿no? Empezar a estudiar como teología, poder hacer un instituto bíblico local. Y fue como que necesito, porque necesito capacitarme, porque de verdad que esta generación viene más que con todo. O sea, con todo y el plus, aparte, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, no podemos quedarnos atrás. Algo que ahora como mamá, ¿no? Con mi hija lo veo y digo, no puedo quedarme atrás en nada más enseñarle a dibujar el arco iris, ¿no? Ahora de moda está.
Explicarle.
Ajá. Tengo que explicarle y meterles teología. Mucha gente que no quiere meter teología en nada, porque no, comentarios así, y a todo yo les digo, no, o sea, vamos a, desde los niños necesitamos meterles teología, necesitamos enseñarles, porque ellos van a llegar a un momento en el que van a debatir ahorita, en los kinder, ¿no? Tal vez hay muchos que están escuchando que tienen a sus hijos en kinder y van a empezar las críticas, hablando sobre la crítica, ¿no? Pero tú, ¿por qué crees en eso? ¿Por qué tú no entras a este baño mixto? ¿Por qué tú no te hincas cada vez que nos toca hacer como que somos musulmanes, ¿no? ¿Por qué tú no, no sé, ¿por qué tú no das un pan de muerto? ¿Por qué? Y entonces desde niños que sepan por qué no.
Sí.
Eso es algo, un fundamento que debemos de tener claro y desde siempre. No nada más hasta cierto nivel que digamos de madurez espiritual. Algo. Necesitamos tener bases sólidas desde lo antes posible. Tal vez alguien se convirtió a los 20, a los 40. Desde el principio, ¿sabes qué? Esto es la Biblia, es esto, el Espíritu Santo así, así, asado, ¿no?
Así es. Y Sarayel, en algún punto de tu vida, ¿cuántos años llevan sirviendo a tus papás ya como pastores?
Yo creo que como 22, 25, por ahí.
Ya tienen algo de trayectoria.
Sí.
¿Y en algún momento tú pasases por alguna situación, por críticas o demás, y que tú dijiste, no sé si decírselo a mis papás para que no carguen aún más con todo lo que ya cargan con una iglesia? ¿Cómo lo afrontases?
No me acuerdo si llegó a pasar, pero posiblemente sí pasó que yo decía, no quiero involucrar a mis papás, no quiero, yo les decía, yo nada más no quiero que me den un cargo nada más porque soy su hija, ¿no? Yo quiero hacer algo de lo que sea capaz, de lo que digan, Sara es buena para esto, así como mis amigos, ¿no? Finalmente todos mis amigos, pues estaban en liderazgo porque convivíamos mucho, crecimos desde chiquititos, crecimos juntos y empezó cada quien a tomar como que un área diferente de la iglesia y nos convertimos líderes en su momento, ¿no? Entonces, pero no hay algo fuerte, algo que digas, fue como que mi parteaguas. No, por lo mismo. O sea, también no quiero decir con esto que seamos insensibles.
Sí, claro.
Y que así, sin emocionarnos, sin llorar, ¿no? Porque sí se vale llorar, o sea, y sí se vale emocionarnos de repente, ¿no? Pero no, yo he sido mucho en ese aspecto como, haz de cuenta como una mantequilla, esté bien, gracias, ¿no? Está mal. O sea, sí también tomo, no es que me digas, ay, no le importa nada, ¿no?
¿A quién le importa?
No. O sea, también no voy de ese lado, ¿no? O sea, aprende a quien escuchar, porque las críticas, normalmente las negativas son las que mejor nos hacen realmente. Pero ese es el punto, aprender a escuchar. Nunca me tomé nada. O sea, sí, estoy segura que sí las he recibido, pero no las he tomado como mal, sino al contrario, es como una crítica, ¿sabes qué? A la próxima, mentalmente, ¿no? O sea, ahorita fue este punto, tales puntos se trataron, a la próxima tengo que mejorar estos dos, ¿no? O sea, han sido como retadores, más que desalentadores, en mi aspecto, tal vez es mi forma de ser, ¿no? Que ha sido algo alentador.
Es bueno, porque muchas veces nos quedamos con lo malo que nos dicen y nos laceramos. Pero sí, creo que es bueno aprender a escuchar y a no tomarnos las cosas tan personal. Creo que es una parte esencial en ese aspecto de las críticas.
¿Qué le dirías tú a los jóvenes, independientemente de si son hijos de ministros, sino cristianos, ¿no? Que tú lo comentabas hace un momento, nos estamos enfrentando a una realidad, a un mundo en el que ya se ofrecen muchas cosas, en el que ya la palabra de Dios ya es mal vista, ¿no? La misma palabra lo decía, ¿no? Que a lo bueno lo llamarían malo y a lo malo bueno, entonces, y que muchas veces salimos a un mundo en donde nuestra fe es cuestionada, en donde somos criticados por quien decimos creer, en donde nos critican por nuestras acciones, porque lo primero que dicen, y eso que eres cristiano, que por cierto ese es el título del podcast.
Ese es el título. Y eso que eres cristiano,
¿no? Y es lo primero que dicen, o sea, puedes ir tú, a lo mejor estás en la escuela, en el trabajo, donde quiera que estés, y quizás te agarren en tus 5 minutos de, en mi caso yo me he pedido rosales, me agarran con los rosales en la cabeza, en mis 5 minutos, y puedo actuar mal, porque no deja de ser uno humano, no deja de ser, sentir, ¿no? Y lo primero que te dicen, ¿y eso qué es cristiano? ¿Qué consejo le darías a todos ellos?
Pues sí, que soy cristiano, pero que también soy humano. O sea, 100% humano. Yo me enojo, yo me emociono, sí lloro, pero pues también soy cristiano. O sea, así, no es por ser cristiano, somos perfectos. Y de hecho, ser cristiano no significa tener una vida color de rosa, una vida perfecta, ¿no? Perfecto. Ser cristiano no significa que, ay, a todo es... hay muchos que lo piensan, ¿no? Y ser cristiano es que a pesar de mis errores, a pesar de mis dificultades, a pesar de que mi familia viene con esta carga y yo soy tal vez el único cristiano, ¿no? Que me estoy conociendo, estoy acercando a Dios. A pesar de todo eso, está Dios conmigo. Esa es la única diferencia. Ser cristiano es que está Dios conmigo. Entonces, si alguien te dice eso, pues sí, pero está Dios conmigo, ¿no? O sea, sí nos enojamos, sí nos agarran nuestros 5 minutos. Y qué bueno, porque a la vez esto puede ser uno también de testimonio. Vuelvo al punto. Puede transformarse en que, mira, a pesar de mi enojo, a pesar de que yo exploto, a pesar de que, no sé, de que lloro mucho, a pesar de cualquier cosa que nos agarren los 5 minutos, Dios está conmigo. Y después podemos... Es un muy buen punto para evangelizar. Yo les diría, aprovechen y evangelicen. Ay, yo a todo meto evangelismo. Yo de cualquier oportunidad agarro y evangelizar. Pero finalmente sí es porque la gente alrededor va a decir, mira, o sea, si ¿sí se enoja? Y empieza a hablar, pues yo me puedo enojar y puedo ser cristiano, ¿no? Porque muchos no van a la iglesia porque se enojaron. También llegamos a ese punto en el que no podemos decir, pues sí, venimos a la iglesia y a entregar nuestro enojo. No, entonces son como cosas chiquitas que podemos llegar, pum, nuestros 5 minutos nos pueden después ayudar para evangelizarlos y que vean que Dios está con nosotros, a pesar de todo.
Sí, y sabes que así como todos están al pendiente cuando hacemos algo malo, también ven nuestra vida en todo momento y también están atentos de las cosas que también hacemos bien y son esas cosas las que dan testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y pues es...
Yo creo que los actos quedan más grabados en la gente. Hablando ahorita socialmente, externo, fuera de la iglesia, nuestros actos dejan huella en nuestros conocidos, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Cuando algo, como tú dices, tanto lo que hacemos mal, vemos cómo Dios nos rescata. Y la gente va a ver cómo Dios nos rescata de tal vez una depresión, de cómo Dios nos rescata de una tristeza, de algún momento difícil que todo lo pasamos. Y también van a ver nuestras victorias y van a ver cómo Dios está aún en medio del dolor y en el momento feliz, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, todo sirve para evangelizar.
Siempre es un buen momento para compartir. Sí. Aún con todo y las críticas podemos compartir, ¿no?
Es que yo creo que también para evangelizar, o sea, no es como que la plática, pero la crítica que recibimos de los demás puede ayudar. O sea, no es nada más hablar sobre la crítica y la crítica y podemos platicar y llorar aquí los tres juntos, ¿verdad? Sobre la crítica. Pero a veces podemos darle gracias a Dios por la crítica y más por la destructiva, que es la que nos va formando.
Forja el carácter de uno.
Así es. Y también, pues, los halagos y eso, pues, gracias, pero pues no me van a salir alitas, ¿verdad? Para volar. O sea, no pasa de ahí. Todo sirve y es nuestra mejor forma de evangelizar.
Exacto.
Realmente, a veces decimos, no sé evangelizar, no sé cómo decir, no, sin dar bibliazos, vívelo.
Exacto.
Más a través de la crítica es un muy buen punto para orar por ellos.
Que más Dios que con las palabras, con los hechos, ¿no?
Así es.
Y el claro ejemplo que tenemos de a quién criticaron, pues fue Jesús. En todos los aspectos a Jesús lo criticaron, lo señalaron, le dijeron que era hijo del diablo, o sea... Muchas cosas, ese es nuestro mayor ejemplo. Yo creo que de ahí podemos tomar esa fortaleza como para poder afrontar esas críticas buenas o malas, ¿no? Porque también recibió muchos halagos Jesús. Entonces, él supo como tener ese nivel de entre las críticas buenas y las críticas malas. Él es nuestro mayor ejemplo.
Así es. Yo creo, y aparte el Señor Jesús es un claro ejemplo de templanza, o sea...
Sí.
Impresionante. También no es como lo marca Hollywood. Alguien así siempre con su cara y todo. O sea, era alguien de carácter. Era alguien, exacto. Era alguien de carácter que también lloró, que también se ríe, que también se emocionaba y también había momentos, yo creo que quería evitar.
Que más puso en la apodos.
Cruz. ¿Cómo?
Como los hijos del trueno cuando le...
Ok. También tenía humor. O sea, tenía su carácter. Y eso no lo saca Hollywood y tenemos una imagen de Jesús, ¿eh? Pero no, o sea, qué increíble ejemplo de templanza del Señor Jesús.
Así es, así es. Y ahora como mamá, ¿qué es un reto para ti, pero cuál ¿cómo, qué línea seguirías para ayudar a tu siguiente generación, a tu hija? Me dices que era una niña de 2 años.
Sí.
Para ayudarla a enfrentar eso, porque lo decías en el comienzo, ¿no? A lo mejor a los niños chiquitos ya desde ahorita los comienzan a cuestionar, los empiezan a criticar por el hecho de que sus papás ocupan un lugar. ¿Cuál es el reto para ti como mamá?
Pues lo mismo, que no se emocione de más, ¿verdad? Porque también no es de ser insentimental. Bueno, no sé si existe esa palabra, insentimental, pero... O insensible, podríamos decirlo, ¿no? Pero no pasa nada. Fue una crítica constructiva, tal vez. Fue una muy buena palabra que te dijeron, pero ya, hasta ahí tú sigue mejorando. O sea, sigue mejorando. Lo mismo a su nivel de que tú hiciste tus cosas por tu mérito. A sus 2 años hará sus cosas chiquitas, pero ya. Yo también, mi postura es de que no, Daniela, no es una mini versión mía. No es una mini versión de mi esposo. Daniela es Daniela y tendrá su propio encuentro con Dios. Finalmente es prepararla para tener su propio encuentro con Dios dentro de una sociedad diversa, ¿no? Llena de muchos cambios, llena de ideologías, llena de pensamientos, de, ¿sabes qué? Esta es tu postura, enseñarle qué somos y qué no somos sin miedo. O sea,
Así es. Bueno, Sarayel, qué gusto haber compartido esta plática contigo. Y bueno, un último, algo que quieras decirle a todos los que nos escuchan y nos ven.
Claro, pues que... La crítica a veces nos ha hecho tal vez tener como que un, no ego, pero levantarnos el ánimo o nos ha deprimido, nos ha llevado a un punto tal vez el más bajo, y que aprendamos a usarla de bendición, ¿no? Que sea buena o sea mala la crítica, que todo sea de bendición, que finalmente edifique nuestras vidas, que aprendamos que puede edificar, que aprendamos a saber a quién escuchar. Aprendamos a saber también a quién no escuchar, ¿verdad? Entonces, más que nada es esto, y poder estar firmes en Dios. Yo creo que cuando estamos firmes en Dios, cuando estamos firmes en quién es Él, en lo que Él ha prometido, en lo que Él ha hablado, en lo que Él dice en su palabra, cualquier viento, cualquier ola que pase, tal vez nos va a mover poquito, pero finalmente no nos va a desarraigar, porque estamos firmes y estamos plantados en la palabra de Dios. Entonces, principalmente busquen a Dios. Y buscando a Dios, memorizando, aprendiendo, viviendo la palabra de Dios, va a ser más difícil que cualquier viento, que cualquier crítica te derribe o te levante.
Así es.
Pues bueno, para despedirnos y también agradecerte, tenemos un pequeño
detalle,
obsequio.
Que... ¡Ah!
Ahí está.
¡Qué emoción!
Parte del merch.
Ahí está. Muchas para gracias. Que te lo lleves de recuerdo, que sí. Que estuvieses con nosotros.
Ojalá que te gusten con, las gorras.
Sí, me encantan. ¿Sí? Gracias, sí.
Estuvieses con, de parte de Chocoflan.
Ya, sí.
Hace rato lo comentábamos.
Nunca se me olvida.
Ahí puedes poner el hashtag Chocoflan.
Hashtag.
Sarayel, muchas gracias.
Gracias.
Desde San Luis Potosí. Bueno, hace rato decías, no, mitad Ciudad de México y mitad San Luis
Chilanga,
Potosí.
Potosina.
Gracias, Sarayel, por acompañarnos.
No,
fue un
que...
gusto, fue un privilegio, y te conocimos en el Congreso en Monterrey, que dicho sea de paso, sí. Pues eres muy buena en lo que Dios ha puesto en tu vida, en lo que haces. Estoy seguro que Dios te llevará. Gracias. A más cosas, y para nosotros fue un privilegio y un gusto haberte tenido aquí con nosotros.
Gracias a Dios, gracias por invitarme. Gracias.
Estamos en contacto. Y bueno, nos despedimos de este capítulo. Gracias a todos los que nos vieron, nos escucharon. No se pierdan más capítulos, que tenemos aún más invitados. Que Dios les bendiga. Esto fue
Menos por Más.